Hace 80 años exactamente hoy, las tropas aliadas desembarcaron en las playas de Francia en una acción sin precedentes. La operación, que respondió al nombre de Overlord, jefe supremo, tenía un objetivo: terminar con el régimen nazi en Europa. Más de 130.000 soldados de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá tocaron tierra en 5 playas. La noche previa a los desembarcos anfibios, 23.000 paracaidistas aterrizaron en Francia detrás de las líneas de defensas alemanas. La invasión contó con el apoyo de 50.000 vehículos, 1.000 de ellos eran tanques, 7.000 embarcaciones y más de 11.500 aviones.
¡Listos para desembarcar!
Duncan, encárgate tú de ese fortín.
¡Vamos a bajar! ¡Preparado! ¡Les devolveremos lo de Dunkerque!
Los alemanes habían convertido las playas de Normandía en una de las regiones más fortificadas del mundo. El muro atlántico protegía al Reich desde los Pirineos hasta el Báltico. 3 niveles de trampas y defensas convertían el desembarco en una operación suicida. Testigo de esta hazaña sin precedentes fue una mujer, la única corresponsal de guerra que participó en el desembarco de Normandía, Martha Gellhorn.
The duty of a war correspondent is to say how war is.
El deber de un corresponsal de guerra es decir cómo es la guerra. Si eres un corresponsal que hace bien su trabajo, estás al tanto de lo que está sucediendo. No sientas lejos del conflicto o en la capital hablando con políticos. Estás donde las cosas están pasando.
Esta noche, Martha Gellhorn nos narra cómo se urdió y ejecutó el desembarco en Normandía. Esta apasionante historia la ha recogido en su última novela la escritora, doctora en filología hispánica, Rosario Raro. Su título, Prohibida en Normandía, lo publica Planeta.
Esperamos que ellos ataquen por el paso de Calais, el punto más estrecho del canal, ¿eh? Y con buen tiempo, es muy fácil, muy esperado. Yo iría al sitio más lejano, y cuando el tiempo fuese peor, yo atacaría por aquí. Normandía. Y con mal tiempo.
Rosario, filóloga, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches y encantada de estar aquí contigo.
Gracias por acompañarnos. Qué historia, ¿eh? Uh-huh. Qué historia, qué mujer. Todo lo que descubres, todo lo que pinchas sobre el desembarco de Normandía da para una película.
Sí, además que hablando de películas, el papel que tuvo el cine, ¿no?, en esta maniobra de despiste de los alemanes, como tú decías, ¿no?, haciéndoles creer que iban a entrar por el paso de Calais, cuando el desembarco pues se dio, como todos sabemos, por las playas de Normandía.
Rosario, ¿cuándo descubres a Martha Gellhorn?
Pues mira, yo la tenía en la trastienda o en esta especie de recámara, ¿no?, que tenemos quienes escribimos, y tenía alguna referencia de ella, pues como que fue la corresponsal de guerra posiblemente más importante de la primera mitad del siglo XX, pero el detonante y lo que me hizo pensar en escribir su historia fue cuando supe que era la única mujer que había estado allí el día D, a la hora H, que además solamente está documentado que bajaron a la arena en el sentido literal. 3 periodistas, uno fue el que conocemos todos como Robert Capa, el reportero gráfico, otro fue un corresponsal estadounidense y ella. Y en cambio, pues a pesar de jugarse la vida y de estar en primera fila, porque estaba pensando que precisamente en la grabación que habéis puesto habla de su forma de trabajar, porque ella llamaba apocrifólogos a los compañeros que se inventaban las noticias, es decir, que no estaban en el lugar de los hechos, a veces no querían separarse demasiado de los daiquiris y de otros cócteles, ¿no?, de los bares de los hoteles, del Dorchester de Londres, por ejemplo, Algunos lo vieron desde un buque, pero ella, después de esa peripecia en la que se hizo pasar por camillero, después de cruzar como polizón el canal, pues sí que fue un testigo de primera mano.
Antes de profundizar en el papel de Marta en el día de, repasemos algunos de sus datos biográficos. Nace en Estados Unidos en 1908, hija de un alemán de origen judío y una sufragista. Deja los estudios para dedicarse al periodismo, se marcha a París, donde intenta convertirse en corresponsal de guerra. Mientras se manifiesta como pacifista, su carrera empieza a despegar. Y claro, se casa con el gran Ernest Hemingway. Es el típico caso de una persona brillante a la cual otra más brillante
eclipsa.
¿Le tapa?
Claro, sí, porque en ese momento Hemingway ya era pues la estrella de la literatura y del periodismo, ¿no?
Claro.
Que después solo acrecentó pues ese estrellato que él tenía.
Desde el punto de vista profesional y con la perspectiva del tiempo, ese matrimonio, esa unión, ¿la benefició? ¿Le enseñó cosas o ese eclipse fue tan total que le hizo desaparecer?
Yo creo que al principio Hemingway realmente estaba enamorado de ella. Se conocieron en un bar, como no podía ser de otra forma, ¿no? Sí,
con esto de, al personaje.
Estos carteles de Hemingway nunca estuvo allí, pues en un bar de Cayo Hueso en la península de Florida sí que estuvo. Ella, pues como todo el mundo, se deslumbró, ¿no?, ante su presencia y su fama. Y entonces él le propuso que vinieran los dos a cubrir la guerra de España. Entonces, en esos momentos de la guerra civil, él sí que le dio muy buenos consejos, sí que la empujó, ¿no?, a escribir. El método de ella siempre era el mismo. Ya lo había practicado cuando hizo la crónica de la Gran Depresión, que publicó en Francia. El resultado de ese informe lo llamó la angustia americana. Le procuró la amistad de Eleanor Roosevelt, porque era como que había levantado acta, ¿no?, del estado de su país tras el crack del 29. Y en España hizo lo mismo, se dedicó a hablar con muchísimas personas que estaban en la cola del pan, del carbón, pero, como tú decías, conforme su fulgor aumentaba, no sé si ahí hubo alguna cuestión de celos profesionales también, ¿no?, pues Hemingway llegó a decirle que quería una mujer en la cama y no una reportera en el frente, y le planteó la disyuntiva de o el periodismo o yo, ¿no?
Y hablas y ves a las personas a las que les estás llegando y está pasando. Tu trabajo es describirlo y convertirlo en algo real. La guerra es una abominación, es cruel e injusta.
Fíjate, hablabas del crack del 29, ella tendría 20 o 21 años.
Sí, porque
imagínate
nació
qué categoría.
En 1908,
calcula.
Claro.
¿Cómo era como reportera?
Pues era una reportera intrépida. Además, la prueba es lo que sucedió en torno al desembarco de Normandía, que no aceptaba un no por respuesta, porque el alto estado mayor del ejército aliado prohibió que se acreditara, claro, a las mujeres, y su revista, el medio para el que publicaba en ese momento, Collier's Weekly, se negó a darle la acreditación. Hemingway sí que la tomó y vino a Europa, y estaba realmente luchando en tres frentes simultáneos y no se rindió.
¿Y cómo se coló?
Pues se coló porque, primero, Roald Dahl en Washington, que es el mismo Roald Dahl que publicó 20 años después del 44 Charlie, la fábrica de chocolate, o los libros de Matilda, era el agregado aéreo en Washington y le denegó el permiso para volar de Washington a Londres. Vino a Europa en un carguero noruego, donde era la única pasajera, todos los demás eran los marineros de la tripulación, y una vez que se desplazó de Dover al sur de Inglaterra, cruzó el canal como polizón. Estuvo las 6 horas de travesía escondida en un armario.
Se cumplen 80 años del desembarco en Normandía. La doctora en filología hispánica y escritora Rosario Raro acaba de publicar Prohibida en Normandía. Lo edita Planeta. Una novela que narra cómo se planeó y ejecutó el desembarco en las playas francesas. La protagonista de esta apasionante aventura, basada en hechos reales, es Martha Hellhorn, la única reportera de guerra que acompañó a los soldados en la decisiva operación.
¡Despejad la rampa! ¡30 segundos! ¡Preciosos 10!
¡Hilera de babor! ¡Hilera de estribor! ¡Avancen rápido evitando los embudos de mortero!
¡Entre uno y otro quiero ver mucha playa! ¡Cinco hombres! ¡Es un chollo! ¡Uno es tirar munición!
¡Que no entre arena en las armas! ¡Cada uno a lo suyo y con decisión! ¡Nos veremos en la playa!
Rosario, ¿cuánto colaboran Hemingway y Martha con la inteligencia aliada? Es decir, ¿dónde dejan de ser reporteros y se involucran en la acción?
Sí, además en un trabajo muy curioso, que era lo que se llama en el argot del espionaje, crear el histórico, ¿no?, de los espías, que además... con el agravante de que no existían, pero bueno, a Hemingway se le daba muy bien crear personajes. Y me interesó también mucho eso por el importante papel que tuvo el cine en el desembarco, ¿no? Toda la cuestión esta del ejército fantasma, el plató de Hollywood que montaron allí, o que Hitler fuera tan cinéfilo y todas las noches viera una película en el nido del águila en los Alpes bávaros, pues supuso que la víspera del desembarco se fuera a dormir a las 4 de la mañana. Y además, de puertas afuera decían que veía películas de la UFA, ¿no?, de la productora gubernamental alemana, pero veía sobre todo películas de Hollywood, de espadachines, las de Rolf Flynn, le gustaba mucho Clark Gable, y me llamó mucho la atención leyendo sobre estas cosas, que una de las que más repetía era King Kong, pero las que realmente le gustaban eran las de Disney. Entonces, claro, que el cine lo entretuviera de tal manera y que cuando él se despertó, porque nadie se atrevió a llamarlo, la operación Overlord ya estuviera en marcha, y además coincidió con muchas cosas porque en el muro atlántico que decías al principio, pues no estaba Rommel, precisamente estaba de permiso porque era el cumpleaños de su mujer, se había ido. Y además encontré hasta el regalo, que fueron unos zapatos. Y entonces eso hizo, entre el cine, la ausencia de él, que les pillara ciertamente con la guardia baja.
¿Quién fue, Rosario, quién fue Otto Mannheim?
Pues mira, quería destacar sobre todo toda la cuestión de la Alemania secreta, ¿no? Porque se ha hablado muchísimo de la resistencia francesa, pero mucho menos de la resistencia alemana. La prueba, ¿no?, de la importancia que tuvo en la historia fue que Hitler sobrevivió a 42 atentados, nada menos. O sea, no dejaron de actuar. Entonces, esta persona, que llegó a ser ayuda de cámara de él, se propuso que cuando entraran los aliados en Alemania, bueno, sabemos que fueron los rusos, ¿no?, los que llegaron a Berlín, porque parece que les cedieron ese honor, pues que esas personas que habían colaborado para terminar con el régimen nazi, pues no fueran condenados, ¿no? Entonces había una especie de documento que se llamaba el libro de las exculpaciones, y allí estaban los nombres de quienes habían estado implicados en esos atentados y sus familias, para que no se tomaran represalias contra ellos.
Dividido en múltiples áreas de operaciones y fases, Fortitude intentó confundir a los alemanes que tomaban las decisiones en cuanto al tamaño, la ubicación y el momento del ataque aliado a través del canal programado para principios de junio de 1944.
Rosario, ¿en qué consistió la operación Fortitude, Fortaleza? Y si me permites, ¿es verdad todo lo que se cuenta de Juan Puyol García, bueno, el tal Garbo?
Menudo personaje. Él sí que tiene una novela.
Pues porque... ya sabes, te estoy dando la idea.
Sí, además he leído un ensayo buenísimo porque, claro, los alemanes le llamaban Arabel y los aliados, ¿no?, en general le llamaban Garbo, de buen actor que era. No sabía inglés ni alemán. Y todos sus informes los confeccionaba con una guía de ferrocarriles, un diccionario y una guía telefónica para buscar nombre. Entonces, tiene una vida apasionante, porque, claro, es tan inverosímil que el desafío sería transformarla en literatura, ¿no?
Pero fue verdad.
Sí, además él terminó sus días, bueno, en África, fingió su muerte, pero luego se fue a vivir a Venezuela. Allí se montó un cine y una librería y un escritor europeo lo descubrió. Y entonces quiso llevárselo al cementerio americano de Normandía. Y entonces contaba, ¿no?, este otro hombre que se echó a llorar, Joan Puyol, porque cuando vio todo el océano de cruces, además todas mirando, ¿no?, hacia Estados Unidos, él dijo que nunca había pegado un tiro, pero que estaba convencido de que sin su acción las bajas se hubieran multiplicado.
¿Y era verdad?
Yo creo que sí, porque los mareó a todos de tal forma que la desinformación llegó a unos límites, porque él hacía lo que llamaba darles pienso a los pollos, ¿no? Era entre todos los mensajes falsos filtrar alguno verdadero para tener credibilidad.
Sentaos. Quiero que recordéis que ningún bastardo ganó jamás una guerra muriendo por su patria. La ganó haciendo que otros pobres, estúpidos bastardos murieran por ella.
El general Patton, George Scott en la peli. Su particular manera de dirigirse a los soldados fue uno de los tres generales, junto a Montgomery y Bradley, decisivos en Normandía. ¿Qué cuenta Marta, nuestra periodista, de esa pata del desembarco que fue el general Patton?
Pues Patton no llevó demasiado bien que lo pusieran al frente del ejército fantasma, porque claro, era la unidad que tenía que fingir que el desembarco se iba a producir.
Y él lo que quería era acción.
Claro, él quería estar en primera línea de fuego y además, pues, delante, ¿no? Y claro, y era muy, muy curioso porque despertaba bastante animadversión, pero a la vez los soldados lo preferían a él porque se sentían más seguros bajo su mando,
era
¿no?
Una bestia.
Claro, entonces era un personaje que a Marta, pues claro, no le cayó demasiado bien, sobre todo por el lenguaje soez, ¿no?, que utilizaba. Es muy famosa su arenga y lo que les dice, que van a hacerles a los alemanes y demás. Y entonces, claro, luego tuvo un final también muy misterioso, porque parece que hizo unas afirmaciones en las que dijo que Estados Unidos se había equivocado de enemigo en la guerra, ¿no? Como diciendo que esa alianza con Rusia no tuvo que haberse producido. Y bueno, y fue una muerte en un accidente un tanto sospechoso.
El camino que recorrió Martha Gellhorn hasta que se coló de polizón en un barco hospital con destino a Normandía fue sencillo, empezando por su marido Hemingway, entre comillas. ¿Se lo permitieron?
No, porque además lo que ella cometió fue un delito, porque, claro, participar en una acción de guerra sin estar acreditada, pues eso suponía que, claro, a los periodistas prácticamente en el ejército les daban el trato de oficial. Pero
claro, ahora, si me permites, yo hace muy pocos años estaba en Mosul. Uh-huh. Hace unos días he estado en el Mar del Norte en una fragata de la Armada Española con la OTAN.
No te tengo que contar nada.
Es muy fácil transmitir ahora.
Claro.
Con este cacharro y con un buen 5G, entro en directo desde cualquier lugar del mundo.
Uh-huh. ¿Cómo se hacía?
¿Cómo
hace
transmitía
80 años?
Ella? Claro.
Claro, porque ella quería que su crónica fuera la primera que llegara a Estados Unidos.
¿Cómo hacía?
Ella se autodenominaba Los Ojos de América y entonces tenían que dictarlo por teléfono. En este caso, a la revista, claro, que había una secretaria allí, ¿no?, en Springfield, en Ohio, que estaba la sede, pero también pasó varias veces que cayeron aviones derribados que llevaban las crónicas escritas de los periodistas. Y entonces cayeron en el canal y eso no se pudo publicar porque se convirtió en papel mojado.
Nunca mejor dicho.
Exacto, sí, literalmente.
¿Bien mi culo? ¡Pues no lo pierdan de vista! ¡Síganme!
¡Cuál es el punto de reunión! ¡Cualquiera menos este!
Una vez cruzó el canal de la Mancha, resultó herida, pero herida de gravedad.
le saltó una esquirla. Ella no supo nunca si era de metralla o era una astilla de una de las barcas, pero eso parece que sí que la asumió en un estado de inconsciencia. Y luego se tocaba el cuero cabelludo, ¿no? Y decía, cuando notaba el hueco, que era su souvenir del Averno. Entonces, claro, yo imagino, ¿no?, que haberse jugado la vida por una crónica que nunca se llegó a publicar. Bueno, la publicó ella 15 años después.
Fíjate.
Y claro, ya había perdido toda actualidad.
Y acaba en España. ¿Cómo?
Bueno, estuvo... antes había estado en la guerra. Y cuando tuvo que escapar, porque lo que sucedía con las corresponsales de guerra era que las llevaban detenidas a un campo de trabajo que estaba en Culford, en el este de Inglaterra, o estaban en arresto domiciliario. Ella se escabulló y cruzó a pie el Pirineo. Entonces, claro, tenemos que pensar que era una persona con una forma física envidiable. Pero tenía 37 años de 1944, ¿no? Que no son los de ahora. Y bueno, así emprendió el camino de regreso a Estados Unidos. Lo primero que hizo fue ir a la redacción de Collier's, pidió los últimos números y cuando vio que no estaban, pues montó en cólera, ¿no? Cuando estaba su crónica publicada.
Atención, atención.
Atención, atención. El almirante les habla. En breve tendrán el honor de combatir. Tendrán que disparar sobre nuestra patria para expulsar al enemigo que la ocupa. La libertad tiene ese precio. ¡Viva Francia!
¡Viva
Francia! ¿Qué denunciaba en sus crónicas? ¿Por qué fue silenciada?
Pues se la acusó de antipatriota porque su relato no tenía nada que ver con el relato oficial, glorioso, épico. Claro, también es cierto que la censura militar mediatizaba mucho las informaciones que se compartían. Y ella pues contó, por ejemplo, que 30.000 ciudadanos franceses habían muerto bajo los bombardeos aliados y no por causa de las bombas alemanas. Incluso que algunos soldados pues habían violado mujeres francesas durante esos días, ¿no?, del desembarco y la posterior batalla de Normandía.
Y eso no era correcto.
Eso era lo que de ninguna manera podía saberse.
Marta Gellhorn murió cumplidos los 90 años. ¿Cómo fueron sus últimos años? Porque hasta el final estuvo reportajeando.
Pues sí, porque con 81 años estuvo en la invasión de Estados Unidos de Panamá.
La de Noriega.
Exacto, y luego se planteó incluso ir a la guerra de los Balcanes, pero claro, ya tenía 80 y tantos, y entonces pues ya no fue a esa guerra.
¿Su trabajo terminó siendo reconocido?
Pues no, yo creo que no se le ha dado la importancia que ella tuvo, porque claro, todo esto que estamos hablando, si le añadimos el factor temporal y que fue hace 80 años, todavía cobra más relevancia, ¿no? Porque, como tú comentabas, ni eran fáciles las comunicaciones, ni el transporte, no existían estos medios. Y yo creo que ella luchó toda la vida, además lo decía exactamente con una frase, para no convertirse en una nota a pie de página de la vida de otra persona. Pero yo creo que al final acabó sucediendo eso.
Rosario, la última cuestión. ¿Qué pasará el 6 de junio de 2044 cuando se cumplan 100 años de la mayor invasión anfibia y aerotransportada de la historia?
Pues que se abrirá una cápsula de tiempo que está enterrada allí, cerca del memorial del cementerio americano.
En Colleville-sur-Mer.
Exactamente, qué buena pronunciación. Y entonces, claro, lo que sucede allí, que a mí me llamó mucho la atención cuando fui a Normandía, es que la arena tiene partículas brillantes de los restos de las miles y miles de toneladas de metralla y de armas que están erosionadas allí. Y entonces se abrirá esa, esa cápsula de tiempo en la que hay una carta de Eisenhower dirigida a la juventud, otras crónicas y más elementos que todavía no se han desvelado, pero bueno, yo como tengo información privilegiada, los he incluido en mi libro.
Prohibida en Normandía, firma Rosario Raro, edita Planeta y es la historia de la historia del periodismo. Martha Helhorn, la única mujer reportera en aquel día para la historia del mundo. Con los cables y los botones, David Torrenova, el guión, la producción, Paloma Serrano. Rosario, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mucha suerte.